Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que los dos músicos colombianos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre fueron asesinados y sus cuerpos hallados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Ambos tendrían huellas de tortura. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato del cantante colombiano B. King y del DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados tras su desaparición en la Ciudad de México. La mandataria afirmó que este hecho no afectará la relación diplomática con Colombia y aseguró que habrá una investigación a fondo.
La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería.
María Elena Pérez Jaén, diputada federal suplente del Partido Acción Nacional, presentó una solicitud de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández para que pueda ser investigado por su probable participación con el grupo criminal conocido como La Barredora mientras mantenía funciones como gobernador de Tabasco. Es la voz de la diputada Pérez Jaén.
Esta responsabilidad se determina mediante el juicio político que consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso Federal a partir de la denuncia de cualquier ciudadano. Quiero reiterar que esta demanda la estoy presentando como ciudadana. Cualquiera puede venir aquí y presentarla también.
Asegura el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, que la investigación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Estatal, acusado de delincuencia organizada, se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea. Así lo dijo el gobernador de Tabasco.
El senador ha dejado muy claro que si es requerido, él va a acudir, se va a presentar. Entonces, digo, no somos iguales, nos han querido vincular que somos lo mismo, ¿no? Que somos, es igual, ¿no? Aquí no hay cero impunidad, aquí no se solapa a nadie, ¿no? No se encubre a nadie, no se pacta con nadie. Nosotros esperamos, digo, que por muy dura que sea la verdad, ¿no? Se tiene que saber. Quien cometa una acción, digo, pues tendrá que comparecer y que responder por esos hechos. Este gobierno que inició las acciones contra quienes resulten responsables.
Revela el secretario de gobierno de Veracruz, Ricardo Agüez, que la alcaldesa morenista de Colipa, Gabriela Alejandra Ortega Molina, está a disposición de investigaciones federales tras difundirse su supuesta relación con un rancho propiedad de un presunto sobrino del líder de un grupo criminal, Albino Quintero Meraz, el Beto, cuyo paradero es desconocido desde el 2014. Se dijo que la alcaldesa habría sido detenida por las autoridades en ese lugar. Escuchemos al funcionario.
Sí, vi a la alcaldesa para explicar que había sido un operativo federal, que ella estaba tanto de cualquier circunstancia y que no tenía a su juicio ningún problema. Trajo comprobantes de que estuvo ella en un aspecto de salud y está atenta a cualquier investigación, según sus dichos.
Un adolescente murió tras ser atacado con arma blanca en las instalaciones del CCH Sur, aquí en la Ciudad de México. Reportes oficiales indican que un alumno encapuchado, identificado como Lex Ashton, entró al plantel de la UNAM y agredió con una navaja a otro estudiante de la misma escuela, que terminó por perder la vida en el lugar. El presunto homicida, al verse rodeado, saltó desde un edificio fracturándose ambas piernas. Fue trasladado a un hospital en calidad de detenido. Le traeremos todos los detalles. En información internacional, el presidente estadounidense Donald Trump Trump advirtió en su discurso ante el Pleno de la ONU que los países se están yendo al infierno debido a la migración. No solo cuestionó el propósito de la ONU, sino que acusó directamente al organismo de financiar a los migrantes que entraban ilegalmente a Estados Unidos. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que la creación de un Estado palestino es un derecho, no una recompensa, y advirtió que negárselo al pueblo palestino sería un regalo a los extremistas. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente martes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos de la semana 3 de la NFL que cerró con el juego de lunes por la noche. También, por supuesto, los detalles de la gala del Balón de Oro que se dio ayer en París. Y la Liga MX con jornada doble. Hoy tenemos partidos sumamente atractivos. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis, al ratito con toda la información deportiva en esta doble jornada del fútbol mexicano. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa con los detalles. Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. Les informo que sobre Independencia se observa carga vehicular que avanza de José María Pino Suárez a Isidro Favela. Laguna del Volcán registra carga vehicular en ambos sentidos entre Lago Winnipeg y Paseo Toyocán. La zona industrial Primero de Mayo presenta buena circulación vehicular de Isidro Favela a Alberto Einstein. José López Portillo tiene carga vehicular en ambos sentidos al cruce con Ganadería. Sobre Mariano Escobedo se registra afluencia vial en los semáforos de José María Morelos. Avance vial favorable en Río Papaloapan desde Isidro Favela hasta calle Reforma. Paseo Cristóbal Colón presenta carga vehicular de Francisco Murguía a Venustiano Carranza. Carga vehicular sobre Abelardo Rodríguez entre Jesús Carranza y Paseo Colón. Tenemos poca afluencia vial en Wenceslao Labra desde Las Torres hasta cruzar Isidro Favela. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, así las calles. ¿Y cómo va a estar el clima? Viridiana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 21 grados y lluvia débil. Se espera una mínima de 13 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 21 grados Celsius. Se prevé lluvia débil de 15 a 16 horas. En Valle de Bravo se registró una máxima de 23 grados y llovizna. Existen posibilidades de tormenta a las 2 de la tarde. En Querétaro se registró una condición térmica de 29 grados centígrados. No hay posibilidades de lluvia. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 27 grados Celsius. La mínima esperada es de 16 grados. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 28 grados centígrados. Se prevé una mínima de 21 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Lo que vivimos ayer, ¿no? O lo que se vivió ayer en el CCH Sur de la Ciudad de México. Resulta que un muchacho, oiga, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Inclusive lo anunció en sus redes sociales que iba a cometer un atentado. Mató a un jovencito de 16 años, hirió a un responsable de seguridad y luego pues se aventó del segundo piso del edificio, se fracturó las piernas y ahorita el CCH en huelga, los muchachos no quieren ni tomar clases, ¿no? Por la inseguridad que se vive en el plantel. Es la nota del día y la tiene Fernando Rosell.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que el día de ayer el CCH Sur de la UNAM se convirtió en escenario de un hecho violento que ha sacudido a la comunidad universitaria. Un estudiante de 19 años, identificado como Lex Ashton, ingresó al plantel vestido de negro y armado con una navaja. En el estacionamiento, atacó a Jesús, un alumno de 16 años, quien recibió heridas graves en abdomen y cuello. Pese a los intentos de auxilio, el joven perdió la vida poco después. Durante la agresión, un trabajador de 65 años trató de intervenir para detener al atacante, pero también resultó herido y fue trasladado a un hospital donde se reporta estable. Tras el ataque, el presunto agresor corrió hacia un edificio del campus. Ahí, al verse acorralado, subió a un piso superior y se lanzó al vacío. La caída le provocó fracturas en ambas piernas, por lo que fue trasladado a un hospital donde permanece bajo custodia policial. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas. En tanto, la UNAM activó protocolos de emergencia, suspendió las clases en el CCH Sur y expresó condolencias a la familia del estudiante fallecido. En redes sociales circulan perfiles atribuidos a Alex Ashton, donde aparece con armas y mensajes violentos. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado su autenticidad. Sin embargo, José Luis, la tragedia ha generado indignación y miedo entre estudiantes y profesores, quienes exigen mayor seguridad en los planteles para evitar que hechos como este se repitan. Hasta aquí la información. Seguiremos pendientes.
Sí, ojalá. Pero ¿cuántas cosas pasan, querido Fer, en las universidades públicas sobre todo, ¿no? Pues ahí está esa tragedia. Gracias, Fer. Y el muchacho, pues detenido, ¿no? El asesino, bueno, el presunto asesino. Ya sabe cómo lo manejan. Vamos a ver. Bueno, oiga, la presidenta de la República aseguró que no hay crisis con Colombia, a pesar de que el presidente colombiano, pues no le pareció que aquí en México encontraran asesinados dos cantantes en el Estado de México, después de haberlos visto en la Ciudad de México. Los detalles los tiene Sebastián García. Sebastián, adelante.
El cantante Byron Sánchez Salazar, conocido como V-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, fueron encontrados sin vida en el Estado de México, luego de desaparecer el 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México. Ambos habían salido a un gimnasio y desde entonces no se supo de su paradero. La Fiscalía Mexiquense informó que los cuerpos fueron localizados este lunes y que trabaja en coordinación con la Fiscalía Capitalina para esclarecer el caso. V-King, de 31 años, era originario de Santander y criado en Medellín, Colombia. Había llegado recientemente a México para ofrecer varios conciertos y un día antes de su desaparición agradeció en redes sociales a los fans que asistieron a su show en la capital. Regio Clown, de 35. El cantante Byron Sánchez Salazar, conocido como V-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Y las cosas con este. Con esta aparición de dos cantantes colombianos asesinados aquí en nuestro país. Bueno, son las portadas de los diarios ABC y Milet de este día, martes 23 de septiembre. Ya nos vamos a corte y volvemos con todo. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Empezamos con Periódico Milet para este martes, 23 de septiembre del 2025. Inician el programa de atención integral a inmuebles de alto riesgo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso en marcha este programa de demolición de edificios afectados por los sismos del 85 y el 2017. En más información, avanza la reforma para ratificar los mandos de la Guardia Nacional. El dictamen fue votado en contra por los diputados del PRI y de Acción Nacional. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. No claudicaré, no renunciaré, no daré paso atrás, comentó en el segundo informe de gobierno la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y también aseguró que durante su segundo informe de gobierno seguirá en el cargo y se va a someter a una evaluación de su gabinete como mecanismo para romper la impunidad. En información internacional, Dinamarca, Noruega y Suecia reportan avistamiento de drones. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos con gusto a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un abrazo a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. A todos los que nos escuchan a lo largo del mundo en nuestras aplicaciones, de internet, en especial en la aplicación Radio Milet, que se la recomiendo. Usted que la está aprovechando, dígame si no, vale la pena, ¿no? Ayúdenos a correr la voz para que cada vez seamos más y más los que formamos parte de esta gran comunidad de Grupo Milet. En verdad, muchas gracias. Y como siempre, agradecerle a mis compañeros, a todos y cada uno de ellos, porque sin ellos esto no sería posible. Verdaderos profesionales de la información, desde la dirección de operaciones hasta todos los que forman parte, allá en Toluca, nuestras compañeras que pues no están directamente en la cabina, pero que hacen una labor extraordinaria en la administración de Milet. En verdad, gracias, mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, redactoras. Bueno, ya sabe que yo busco términos genéricos, redactores. Lo decíamos el otro día aquí al aire, ¿no? Yo soy periodista, no soy periodista, ¿no? Tampoco, ¿no? ¿O qué llamas el periodista? ¿O el señor, el agente es de la policía o es policío? ¿Verdad que no? Bueno, entonces, usted discúlpeme, yo procuro de conservar el lenguaje así tal cual es, y para mí, pues todos somos mis compañeros, hablo en genérico, incluyo a mis extraordinarias compañeras de este gran equipo. Así que bueno, muchas gracias, gracias por continuar con nosotros. Bueno, ¿qué pasó hoy en la mañanera? Señor Eugenio Cetina, cuéntanos por favor, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes. Tarde de martes. La presidenta lamentó el hallazgo sin vida de dos ciudadanos colombianos por los que horas antes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda para su localización, refiriéndose a la presidenta en un mensaje a través de la red social X como compañía de lucha desde el M-19, movimiento de la guerrilla colombiana. Claudia Sheinbaum precisó que la Fiscalía Capitalina está a cargo de la investigación y el Gabinete de Seguridad brindará mayor información, pero así rechazó y se retiró el asunto sobre pertenecer a la guerrilla colombiana. Claudia Sheinbaum, sonriente, dijo que, pues no, ella no había pertenecido a ningún tipo de movimiento semejante, así lo decía.
Nunca fui miembro de la M-19.
Ah, bueno, pues él dice
no, utilizar... No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que haber con Colombia.
José Luis, audiencia, ayer un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Sur de la UNAM, fue privado de la vida tras ser agredido con una navaja en un ataque directo por un joven encapuchado que ingresó a la escuela y después tratando de evadir a las autoridades se arrojó de un edificio. La presidenta se pronunció sobre este hecho y lo hizo de esta manera.
Estamos esperando las investigaciones. Pedí que a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar. Hay que ver en particular el caso, más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada. Hay que analizar en particular el caso, por qué se dio, cuál era la condición de este estudiante que agrede.
Al anunciar la segunda etapa de las rutas de la salud para la distribución de medicamentos e insumos a las unidades de salud del sector público, la presidenta señaló que hay empresas que a pesar de haber logrado el contrato, es decir, ya fueron adjudicadas desde hace 4 meses, pero no han entregado nada, específicamente los medicamentos oncológicos. Así se denunciaba en la conferencia de prensa mañanera de este martes la dilación de estas empresas que siguen sin entregar estos importantes medicamentos contra el cáncer.
Hay un porcentaje todavía ya bastante menor de medicamentos que no han podido llegar a centros de salud y hospitales, y es porque no los han entregado. Se hizo la licitación, se hicieron los contratos, y hay empresas que no han entregado los medicamentos.
El presidente informó que las cosas siguen mal en cuanto al gusano. Se resiste el gusano barrenador aquí en México, y es que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica notificó de un nuevo caso de miasis, infección por gusano barrenador en ganado mexicano, y aún así la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay avances en el acuerdo para reaperturar las importaciones del ganado mexicano hacia los Estados Unidos, así lo decía la presidenta.
Tiene que emitir muy pronto ya sus recomendaciones o su conclusión de esta visita, sí se encontró un caso en Nuevo León, ya se manifestó la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y se están tomando más medidas para poder, pues, controlar que no llegue al norte del país esta plaga.
José Luis, audiencia, es parte de la información generada esta mañana de martes desde Presidencia de México.
Señor, como siempre es un gusto, mi queridísimo Genito, lo agradezco, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, con los detalles de la mañanera. Presentó el Consejo Ciudadano un reporte anual contra la trata de personas. Escuche usted las cifras, terribles. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. En el primer semestre del 2025, los reportes de trata de personas vinculados con pornografía infantil aumentaron un 86% respecto al mismo periodo del 2024, según el quinto reporte anual contra la trata de personas presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El documento, Pepe, revela que el 62% de los casos atendidos corresponden a material de abuso sexual infantil, donde las víctimas son principalmente menores de 18 años captados a través de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. La línea y chat nacional contra la trata recibió más de 5.100 reportes entre enero del 2024 y junio del 2025. También el informe advierte que niñas y mujeres siguen siendo las más afectadas. El 62% de las víctimas identificadas son mujeres, especialmente en modalidades como prostitución, explotación sexual o laboral. Además, el 63% de los migrantes que denunciaron haber sido víctimas de trata fueron engañados con falsas promesas de ayuda, principalmente para trabajos forzados, explotación sexual y transporte de drogas. Ante ello, autoridades y organismos internacionales coinciden en que la trata de personas es un delito y es un reto urgente de derechos humanos. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, Kikina. Aquí está el tema. 62%, imagina usted, de pornografía infantil. Terrible. Inició la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez. Marco López, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, conforme a lo programado en la agenda legislativa, inició la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Fue la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez Velázquez Rodríguez, quien abrió esta ronda de comparecencias ante el Pleno de la Cámara de Diputados. En su mensaje inicial, la funcionaria habló sobre la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos en este recinto legislativo para abordar y resolver los problemas del país. Es la voz de Rosicela Rodríguez.
Quiero dejar claro desde el inicio de esta comparecencia que podemos no estar siempre de acuerdo en lo particular, porque hay diversas formas de pensar, pero estoy segura de que la mayoría de las y los parlamentarios mexicanos apuestan porque a México le vaya bien. Sabemos que hay diferentes formas de gobernar, de hacer política pública, pero lo deseable es que los tres niveles de gobierno busquen soluciones de fondo a los grandes problemas de la nación, sin desdén ni dilación.
José Luis, auditorio, sobre el desahogo de estas comparecencias por la glosa del informe, conforme al calendario de actividades, mañana miércoles comparece el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien también se reunirá con diputados para iniciar el análisis del paquete económico 2026. Acerca del resto de la asistencia de funcionarios del gobierno federal en San Lázaro, habló el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y también líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Es el diputado Monreal.
Edgar Amador, el 24, él tiene dos sesiones ese día, una para la glosa y otra para el paquete económico, entonces son dos sesiones, va a estar aquí como 6 u 8 horas, sí, ese mismo día. Y Ariadna, el 22, las otras son en comisiones y también en la Junta de Comisión Política. Faltaría ahí la secretaria de la Mujer, que también vendrá.
José Luis, auditorio, inició la ronda de comparecencias por la glosa del informe en San Lázaro.
Y a ver cómo se pone, Marquito, cuando llegue el tema de seguridad. Vamos a ver, se va a poner muy bueno. Marco, te lo agradezco, te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso, abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Marco López. Así las cosas en las cámaras. Bueno, ¿qué está pasando en Jalisco? Alisten la bicicleta porque las autoridades de Guadalajara anuncian, se llama Vía Recreativa Nocturna. ¿Esto para cuándo es, Arturo? Adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que a partir del mes de noviembre, Guadalajara estrenará una nueva forma de disfrutar la ciudad. De noche, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, anunció que se está preparando la Vía Recreativa Nocturna, un espacio pensado para que las familias, ciclistas y peatones vivan la ciudad con tranquilidad y seguridad bajo las estrellas. Por ello, Delgadillo informó que aunque el anuncio ya es oficial, el arranque del proyecto será hasta el mes de noviembre, ya que en las próximas semanas se trabajará en definir la ruta exacta y toda la logística en conjunto con el Consejo Municipal del Deporte, conocido como el COMUDE. La vía estará activa desde el primer sábado de cada mes en un horario de 7:00 p.m. a 11:00 p.m, con cierres viales aún por determinar. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la alcaldesa Verónica Delgadillo.
Sabemos que un ejercicio nuevo siempre implica que todos pongamos de nuestra parte, desde paciencia, planeación, organización. Toca al municipio, lo vamos a hacer. Ya estamos trabajando con COMUDE para poder consolidarlo a partir de noviembre. Pero también necesitamos de la empatía de los zapatillos y de las zapatillas, que ahora en adelante recuerden que si es sábado primero de mes, que vamos a tener la vía.
Así es, Pepe, la Vía Recreativa Nocturna está por llegar y promete convertirse en una nueva tradición, sobre todo también para los visitantes que vienen del extranjero y que vengan el próximo año, sobre todo a disfrutar del próximo Mundial 2026. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes. Por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, mi querido Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por tu reporte desde Jalisco. Bueno, la empresa LG está invirtiendo 3.500 millones de pesos en una nueva planta. Esto en Querétaro. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las inversiones extranjeras siguen creciendo en el estado de Querétaro. Y es que el gobernador de la entidad, Mauricio Curi, dio a conocer que la empresa LG invertirá 3.500 millones de pesos en una nueva planta en la entidad. Es preciso mencionar que se trata de un nuevo centro de producción en el cual el fabricante coreano producirá cámaras, motores y componentes automotrices. Asimismo, Curi indicó que con dicha inversión se crearán 630 nuevos empleos, esto tan solo en la primera etapa de la planta, y la fábrica estará ubicada en el Parque Industrial Kaizen en el municipio de Colón. Cabe añadir que actualmente ya existe una fábrica de la empresa que opera en San Juan del Río y cuenta con 600 trabajadores. Finalmente, el gobernador indicó que en Querétaro el mejor programa social es el empleo. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paloma. Al contrario, esto ya en Querétaro. Oiga, qué maravilla, ¿no? Nacieron unas crías de Cacomixtle en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muy buena noticia. ¿A qué se debe todo esto? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México confirmó mediante cámaras trampa el nacimiento de crías de cacomixtle dentro de Ciudad Universitaria. Este hallazgo evidencia la presencia de hábitats viables para la reproducción de fauna silvestre en un entorno urbano. El descubrimiento se logró a través del proyecto Inventario y Monitoreo de Fauna Silvestre en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, coordinado por el investigador Leopoldo Islas Flores de la Facultad de Planeación Urbana y Regional. Durante la investigación se instalaron dispositivos en puntos estratégicos, donde previamente se habían encontrado rastros como huellas, excretas y senderos de tránsito. Además de cacomixtles, las cámaras registraron especies como zorra gris y conejos silvestres, así como la presencia de perros y gatos que representan una amenaza por competir por alimento y transmitir enfermedades. En una siguiente etapa, el monitoreo se extenderá a murciélagos y roedores, así como a otras sedes universitarias para ampliar el invernadero de biodiversidad. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Qué buena noticia con el cacomixtle en la universidad. Bueno, hacemos una pausa rápidamente. Tenemos más que informarle. Esto es Línea Alta Tensión. Primera emisión en Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
La ciudad de Shenzhen, en el sur de China, prepara la evacuación de 400.000 personas ante la llegada del supertifón Ragasa, que este lunes tocó tierra en el norte de Filipinas y obligó a decenas de miles de residentes a refugiarse. En su intervención ante la 80 Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó un tono crítico hacia la organización internacional, cuestionando su eficacia y relevancia en la resolución de conflictos globales. La flotilla con ayuda a Gaza encara el tramo final de su travesía, mientras Israel endurece el tono contra sus integrantes. El gobierno de Netanyahu asegura que la misión humanitaria que tiene previsto llegar a la franja en una semana es una iniciativa yihadista y organizada por Hamas. La OTAN advierte a Rusia de que usará toda la fuerza tras la incursión de cazas de Moscú en el cielo europeo.
Muchas gracias por continuar en Super Estéreo Milet, en esto que es Línea Alta Tensión, primera emisión, lo que se vivió ayer, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. Usted que nos está escuchando en el interior de la República, en el Centro de Ciencias y Humanidades, el CCH Sur, que depende de la UNAM. El Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur. Bueno, pues un jovencito, ya sabe, como pasa en Estados Unidos, se metió ahí. Con ropa camuflajeada, con ropa distinta, disfrazado, con unos cuchillos, anunció que iba a cometer un atentado, un ataque, y lo cumplió. Mató un jovencito de 16 años. Imagínese usted cómo están los padres de familia, ¿no? Un oficial de seguridad, al querer sujetarlo, se quedó herido, y entonces este muchacho, al verse perseguido, se lanzó de un tercer piso y se rompió las piernas. Quiere usted o no, en el fondo, este joven también es víctima, ¿eh?, de algo. No sabemos de qué. No sabemos si hay un maltrato en su casa, no sabemos si tiene problemas psicológicos, no sabemos. Pero es una víctima, es un muchacho que tiene problemas porque el haber cometido un atentado y luego quererse suicidar, en fin, terrible. O querer escapar lanzándose de un tercer piso. Bueno, está en la línea telefónica el maestro Gabriel Regino. Él es abogado penalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo está, profesor Regino? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José Luis? Muy buenas tardes para ti y para todo tu amplio auditorio.
Oiga, muy lamentable que esta... Digo, son... Todavía yo creo que no estamos como en Estados Unidos, que son hechos aislados, pero no deberían de pasar, ¿no? ¿Y qué futuro tiene ahora este jovencito que está detenido, está en un hospital con las piernas rotas? Pero legalmente, ¿qué procede en estos casos?
Mira, has tocado todos los vertientes de este caso tan lamentable. Nos solidarizamos, desde luego, con las familias de las lamentables víctimas de este hecho, pues que ha ensombrecido a nuestra alma mater, a nuestra universidad. Y este joven, adolescente, porque no es mayor de edad, deberá de enfrentar un proceso penal especial para menores en conflicto con la ley, que es el nombre que actualmente se le da a aquellos que no han cumplido la mayoría de edad. Uh-huh. Significa que deberá de enfrentar un proceso ante un tribunal especializado de menores, donde enfrentará cargos como homicidio calificado, tentativa de homicidio, y los que pudieran resultar, de acuerdo con las investigaciones que realicen las autoridades ministeriales correspondientes. Y el proceso penal lo llevará ciertamente privado de la libertad, y el máximo de pena a la que podría llegar a ser condenado es de 5 años de prisión, y posteriormente pues ya quedará en libertad después de estos ominosos hechos, José Luis.
O sea, ya después de los 5 años ya no tiene ninguna, ya no hay delito que perseguir porque ya pasa la mayoría de edad y sale libre de cualquier culpa, de lo que sea.
En caso de que le impongan 5 años de condena,
sí,
él estaría saliendo cuando cumpliese los 21 años.
Sí.
Tomando en cuenta que, de acuerdo con la información disponible, tiene 16. Ese sería el máximo de la condena. Pero aquí también hay que tomar en cuenta, si me lo permites rápidamente, José Luis, una de las variables que tú has destacado de manera muy puntual. Las imágenes que se han difundido de su personalidad en cuanto a las fotografías que subía a sus redes sociales son inquietantes, sí. Y tú los vinculas perfectamente con hechos que lamentablemente han ocurrido en el vecino país del norte y de los cuales no somos ajenos porque también se han presentado por ahí otros casos similares en el nuestro, pero no con la regularidad desafortunada del país estadounidense, donde ha habido jóvenes y quizá en la memoria de tu amplio auditorio resuene la masacre en Columbine, me refiero por el tipo de vestimenta.
Cierto.
Entonces, cierto. Podría presentarse una hipótesis, y vuelvo a insistir, es estrictamente hipótesis, bajo la cual este joven, que también tocaste otro nervio central de estas tragedias, podría resultar siendo víctima en el sentido de que está afectado de su percepción mental, lo que no lo hace impune. Eso es muy importante que el auditorio lo tome en consideración. Puede tener una alteración mental, pero no le elude de un proceso penal, pero la condena sería diferente, no en cuanto al tiempo de los años, sino en cuanto a dónde ejecutarla.
Claro.
Es decir, si él tiene una alteración de orden psiquiátrico, tendrá que ser sometido a cuidado y control psiquiátrico, lo que inclusive, José Luis Auditorio, podría prolongar su tiempo de estadía en un establecimiento de esa naturaleza.
Sí, psiquiátrico. Oiga, ¿y en estos casos los familiares reclamarán algún tipo de indemnización? ¿Aplica? O sea, una cosa es que él termine en prisión o termine en un hospital, pues para personas con algún problema mental, pero ¿qué pasa con las indemnizaciones correspondientes? Digo, no tengo ni idea, ¿no?
Por mandato de ley, en cualquiera de los casos, se debe de pagar la reparación integral del daño. Ahora bien, tratándose de un adolescente, quienes deben de responder legalmente por él son sus familiares en primer grado, en línea ascendente, que significa los padres, que también es una pregunta que forzosamente nos tenemos que plantear. ¿Dónde están los padres,
sí,
de un adolescente en esta circunstancia?
Es lo que yo le decía, que también ese muchacho en el fondo quizás, y lo subrayo, pues también es víctima. No sabemos qué pasa en su casa, no sabemos. Y muchas veces mandamos a los jovencitos, oye, se necesita terapia, y los padres no hacen una terapia, no hacen una revisión de cómo viven en casa, ¿no? Pensamos que nosotros estamos muy bien y los muchachos están pasando por algún tormento que pues terminan ocasionando tragedias como esta, ¿no?
Y vuelves a tocar otro tema neuronal y neurálgico, porque tiene que ver con la salud mental.
Uh-huh.
Y me permitiría cerrar, si tú me lo autorizas, solo con esta pregunta. ¿Y usted, padre, madre de familia, ya habló hoy con sus hijos?
Sí, exactamente. Nos damos cuenta de eso y es importantísimo que veamos qué está pasando en el interior de nuestras casas, ¿no? Porque sí. Oiga, yo recuerdo el caso de esta jovencita también modelo, recuerdo usted, no tengo ahorita el nombre, que entró la niña y también la quiso apuñalar, y que al final le otorgó el perdón y salió libre. Y también había un tema por la edad. ¿Se tendría que hacer un cambio en el código penal para que, pues de alguna manera, se castigue con mayor severidad a los jovencitos que cometen con total alevosía y ventaja un tipo de atentados como estos?
Es una muy buena pregunta, es muy importante lo que planteas ante tu auditorio, y pienso externarles esta opinión de la siguiente manera. En el caso de esta modelo, de esta joven que atacó a otra, la única diferencia es que fue tentativa de feminicidio, pero las autoridades, por razones que ellos van a determinar, la establecieron.
Hola. Uy. Déjeme recuperar ahorita la llamada. Mientras tanto, Tengo a Toño Soriano con información de la gobernadora Delfina Gómez en lo que recupero la llamada. Toñito, adelante.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguró que el Estado de México avanza en la transformación con resultados medibles durante su segundo informe de gobierno realizado en el Teatro Morelos en Toluca. Destacó que 1,900,000 mexiquenses salieron de la pobreza y que los delitos de alto impacto disminuyeron gracias a operativos contra la extorsión y el despojo. Entre los logros mencionados, señaló la reducción en homicidio doloso del 31%, robo de vehículo en 32%, robo a transporte de carga en 24% y extorsión en 26%. En salud, anunció la construcción de hospitales en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan, además de un hospital oncológico pediátrico en Ecatepec, con una inversión superior a 12,000 millones de pesos. En materia financiera, informó ingresos récord por casi 354,000 millones de pesos sin crear nuevos impuestos. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Muchísimas gracias. Estamos intentando recuperar la llamada con el profesor Gabriel Regino. Demos unos minutitos en lo que lo conseguimos. Mientras tanto, ¿qué es tendencia hoy en redes sociales? Daniel Ibáñez.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con el caso obligado CCH Sur en lo alto de las tendencias por el joven que atacó a un compañero y luego se aventó desde lo alto de un edificio. En redes se han publicado fotos del que pareciera ser el perfil de Facebook del asesino y llama la atención la violencia que hay en él. Se lucía con máscaras, armas punzocortantes y equipo como especie de guantes tácticos. Una crisis de violencia en la UNAM que no se veía en décadas. Número dos. Nos vamos ahora a la estela de luz. Hoy amaneció con varios sujetos que escalaron de manera ilegal la estructura a manera de protesta. Se trató de integrantes de Greenpeace, quienes desplegaron una enorme manta de 27 metros para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales medidas inmediatas para proteger a la selva maya. Ahí está el llamado. Número 3. Y cerramos en Estados Unidos. Ayer hablamos del funeral de Charlie Kirk, pero hubo un momento muy particular en dicho funeral. El presidente Donald Trump e Elon Musk aparecieron juntos en el homenaje fúnebre a Charlie Kirk en Arizona. Es la primera vez que se les ve juntos desde su disputa pública el verano pasado. A pesar de una relación compleja y polémica, Trump y el multimillonario Musk parece que hicieron las paces esta semana. Y el político, ojo, habría confesado que extrañaba ya mucho al jefe de SpaceX. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Daniel, con las tendencias, ya tengo al profesor, disculpe, se nos cortó la llamada, me estaba usted comentando acerca de la necesidad de cambiar el código penal o hacer algún cambio en nuestras leyes para que los jóvenes que cometen atentados como estos se les pudiera prolongar la estancia en la prisión cuando se les compruebe el delito, ¿no?
Así es, quiero que sobre este aspecto, antes que orientarnos al aumento de las penas o a la opción de la edad, es conveniente analizar qué le está pasando a nuestra juventud y a nuestra niñez para poder potencializar las políticas de intervención primaria en las escuelas públicas, privadas, porque no queremos que el día de mañana tengamos fenómenos de mayor violencia de los que ya estamos padeciendo.
Sí,
entonces,
sí.
Creo que tendríamos que voltear la mirada no a la solución del castigo, sino a la prevención.
Sí, a la prevención y en trabajar en casa, ¿no? Siempre, oye, mi hijo tiene problemas y, pobre, lo decía yo al principio de la entrevista, profesor, mándalo a terapia, ya está el muchacho con 10 terapias y con no sé qué tanto. Y los papás agarrándose de la greña en la casa, ¿no? O a lo mejor no, pero ignorando al hijo. Y no se trabaja en los padres. ¿Ya fueron los papás a terapia? ¿Ya fueron a checar cómo están? ¿No?
Absolutamente, todo un tema, ¿no?
Todo un tema. Profesor, no sabe cuánto le agradezco su paciencia con las líneas telefónicas. Le mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente, hasta pronto. Saludos.
Un abrazo fuerte. Es Gabriel Regino, profesor, abogado, penalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y yo me quedo con lo que él dijo. ¿Ya habló usted con sus hijos hoy? ¿Ya les preguntó cómo les fue? ¿O cómo les va en la mañana? Y luego nos sorprendemos, ¿no? En fin. Doble jornada de fútbol. Antes del tiempo de deportes, ya tengo en la línea telefónica al ingeniero Carlos Álvarez con los temas medioambientales. Ingeniero, adelante.
Continuando rápidamente, los plásticos provienen de los hidrocarburos del petróleo. El proceso de craqueo nos dan los cinco gases, ¿verdad? Metano, etano, propano, butano y pentano. Pues de ahí salen los plásticos, ¿verdad? Estos que le llamamos plásticos, que en realidad son polímeros. El gas etano, CH2, enlace doble CH2, se oxida y se llama etileno. Y si se polimeriza, se llama polietileno. Esa es la maravilla del polietileno de baja densidad, que son las bolsitas estas delgaditas, el plástico este que prohibieron, la bolsa de camiseta, y el polietileno de alta densidad, que son los bidones, esos ya más rígidos, ¿verdad? Eso es el polietileno. Si a esto le agregamos el ácido tereftálico, entonces obtenemos el famosísimo polietilén tereftalato, el famoso PET, por sus iniciales, PET. El polipropileno, que son las bolsas que ahora nos dan en las tiendotas, se producen a partir de propeno, que es C3H6, también conocido como propileno, que también tiene un enlace doble, si se polimeriza y se obtiene por una coordinación con radicales libres. El poliestireno, que sería el de los sacos de azúcar, vamos a decir, muy resistente, se fabrica a partir del estireno, C6H5CH, enlace doble CH2, mediante polimerización por radicales libres. Y el unicel, o la espuma de poliestireno expandido, EPS por sus siglas, se fabrica a partir de perlas de poliestireno con un agente espumante que es el pentano. La espuma de poliuretano, que son los empaques, y muchos empaques se obtienen a partir de polioles, que son polímeros que contienen grupo hidroxilo e isocianatos, y utilizan gas o pentano como agentes espumantes para crear la estructura celular de la espuma. Y por último, el cloruro de polivinilo, ¿verdad? Polivinil cloride, PVC, que le llamamos, se obtiene precisamente a partir del etileno y del cloro, que se polimeriza por suspensión o polimerización en masa. Ese es el origen de los plásticos, diría yo, polímeros que más utilizamos. Pero vamos a seguir hablando de los plásticos que llegaron al mundo para quedarse. Vivimos hoy la era de los plásticos. Muy buenas tardes, José Luis, a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, señor. Como siempre, es un gusto, ¿eh? Es un gusto y le agradezco que cada semana nos dé estos comentarios tan importantes en materia medioambiental. Tiempo Deportes, doble jornada, como le decía yo, y sí, mañana juega papá, señores, agárrense, que están despertando al monstruo. Señor Luis García, adelante.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de la semana 3 de la NFL. Y es que ayer cerró con el partido de lunes por la noche que enfrentó a los Cuervos de Baltimore ante los Leones de Detroit. Ambos llegaban con una marca de 1-1, sin embargo, 38-30 se imponen los Leones para conseguir su segunda victoria de la temporada en lo que fue un partido sumamente parejo. Llegamos al tercer cuarto empatados a 21 puntos para posteriormente en el último de estos, pues que llegara una paliza de Detroit a el equipo de Baltimore, y con esto 38-30 se termina llevando el partido el equipo de los Leones. Así cierra entonces la semana 3 de la NFL. En más información, desde París, ayer se entregó el Balón de Oro a Ousmane Dembélé, el jugador del Paris Saint-Germain, campeón de Francia, campeón también, por supuesto, de la UEFA Champions League. Fue el encargado de llevarse este Balón de Oro. ¿Qué fue lo que dijo? Agradeció, por supuesto, a su equipo, a su familia y a todos los que estuvieron con él en este camino, en el que marcó 35 goles la temporada pasada, aportando para el máximo logro que tiene ahora el Paris Saint-Germain, que es ser campeón de Europa. Aunado a esto, también el Paris se llevó el premio al mejor equipo del mundo. Luis Enrique se llevó el premio Johan Cruyff al mejor entrenador. En el tema de las damas, la española Aitana Bonmatí se llevó el Balón de Oro. El mejor equipo femenino fue ni más ni menos que el conjunto del Arsenal, dentro de los principales premios que se entregaron ayer en París. Y con esto, bueno, tenemos al mejor del mundo, al Balón de Oro, en la figura de Ousmane Dembélé. Se quedó con las ganas Lamine Yamal del Barcelona. El jovencito se llevó por segundo año consecutivo el premio Copa, que reconoce al mejor joven de la temporada. Y cerramos hablando de fútbol mexicano, porque hoy hay partidos. Sí, tenemos jornada doble, 7:00 p.m. desde el Estadio Cuauhtémoc. La Franja del Puebla se va a enfrentar a los Tuzos del Pachuca. A las 7:07 desde Guadalajara, las Chivas ante el conjunto de Necaxa. A las 9:00, Juárez ante Pumas en la Frontera. Y desde el Bajío, 9:05 p.m, la Fiera de León se va a medir al conjunto de Mazatlán en los 4 partidos que tenemos programados para esta tarde-noche dentro de la jornada ya 10 del fútbol mexicano, en donde Cruz Azul es el líder general, en donde Guadalajara se quiere aferrar al play-in y para ello tendrá un partido complicado ante un rival directo como lo son los Rayos del Necaxa. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva, regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Perfecto, como siempre, mi querido Luis, muchísimas gracias. Y por supuesto, mañana platicamos de los marcadores del día de hoy. Y hoy hay americano en la noche, se pone muy bueno. Ah, no, hoy es martes, perdónenme, es fútbol, soccer nada más. Hoy nada más hay fútbol mexicano, mañana el América, en fin, va a estar bueno. Y el fin de semana es con Pumas, ¿no, mi Toño? Ah, pues, vayan corriendo sus apuestas, muchachos, los vamos a ganar. Bueno, en fin, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con Enrique Lascano. A las 3 de la tarde, Miguel Bárcena. 4 de la tarde, María Roldán en Manifiéstalo con Maya. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero mañana a la misma hora aquí en Super Estéreo Milet. Y hoy a las 9 de la noche, en hora 21, por N+4. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Buen provecho, buenas tardes y pásela bien.